Todos alguna vez dijimos:
te vendieron el obelisco.
Me metieron gato por liebre.
Estos se creen que más covidrio.
Llegó la hora de denunciar. Yo acuso.
Bueno, señores, siendo las 11 de la mañana y 14 minutos, vamos a hablar de estafas online, porque las nuevas modalidades del comercio, en este caso el conocido como e-commerce o comercio electrónico, están generando problemas.
Pero cuando los problemas tienen damnificados, en muchos casos se configura estafa.
Sí, señor. Las empresas que manejan estas plataformas se ven en la necesidad diaria de ajustar sus controles.
Lo mismo sucede con las instituciones que defienden a los consumidores, que deben aggiornarse continuamente para asesorar a la población.
Y tanto los cuerpos fiscales como las fuerzas policiales hoy están desarrollando estrategias ante estas nuevas formas de delito.
Conoceremos algunos casos donde una simple compra por internet se transforma en una estafa. En este online,
yo acuso. Seguramente muchos conocen a OLX, que se presenta como la plataforma líder en el mundo de clasificados online para mercados emergentes.
OLX fue fundada en 2006, simultáneamente en Buenos Aires y Nueva York, y hoy recibe casi 2.000 millones de visitas mensuales en los 45 países donde tiene presencia.
Uno de sus usuarios es Abel, que tiene 18 años, vive en la ciudad de San Antonio, Canelones, y necesitaba cambiar su computadora.
Tras comparar precios y modelos, se decidió por una notebook que un usuario vendía en la plataforma OLX.
Para ello, hace unos 15 días, descargó la aplicación de esta empresa en su celular.
El precio era llamativo, 12.500 pesos, y las condiciones, las características de la compu me servían, y le escribía a este chanta. Bueno, empezamos a comunicar, bueno, pasamos los números de teléfono, seguimos por WhatsApp la conversación. En la noche yo le pasé mi número celular, al día siguiente el loco me escribió al celular, y ahí estuvimos todo el día, viste, escribiendo. Yo le pedía características de la computadora, fotos, me pasó video, de todo un poco, viste, estuvimos casi todo el día hablando.
Palabras más, palabras más.
Bueno, el hecho de haberse pasado todo el día comunicándose vía WhatsApp con el vendedor puede sonar de lo más normal.
Pero en realidad, la persona que le iba a vender la notebook aprovechó todo este tiempo para ganarse la confianza de Abel.
La hizo bien, ¿no? Uh-huh. Se le presentó como un hombre emprendedor que vivía en la ciudad de Paysandú, con una rutina diaria que no cambiaba.
A Abel le dio cierta seguridad que esta persona entrara a trabajar a las 10 de la mañana, saliera a las 6 de la tarde y que de ahí concurriera diariamente al gimnasio.
Bueno, lo cierto es que, decidido a comprar la computadora, envió el dinero tal cual le había indicado esta persona.
En realidad fue un depósito en cuenta, en una caja de ahorro, en pesos del Banco República. Fueron 10.000 pesos, que decía, porque nada, él tenía la computadora en 12.500, pero después, charlando un poco ahí, yo le dije que esa plata no llegaba, y tal vez el negocio quedó por 10.000 pesos. Y bueno, después que le hice el depósito, le mandé la foto del ticket, ahí ya el loco se borró. Le empecé a llamar, le mandé WhatsApp, le mandé por todos lados y no me contestaba.
Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor.
Y sí, claramente se topó con un jodedor. Y al vivir en el interior, el envío del producto se debía hacer mediante la empresa DAC, Grupo Agencia, conocida en el pasado como Agencia Central.
De hecho, el vendedor le envió una foto del paquete con el producto supuestamente adentro y todos los datos del remitente, incluido número de celular y dirección correcta.
Pero el envío nunca llegó.
Así que Abel, inmediatamente, se encaminó a una seccional policial a radicar la denuncia.
El mismo día. Yo fue en la mañana, fue que yo le hice el depósito a las 9:30 de la mañana por ahí. Él antes de las 10 me había quedado de despachar la computadora allá en Paysandú y mandármela. Ya en horas de la mañana yo me empecé a comunicar, que me intenté comunicar con el loco y no me contestó más. Llamé para la agencia central de Paysandú, no había ningún envío a mi nombre. Después llamé a la comisaría de Paysandú, me recomendaron que hiciera la denuncia en la comisaría de mi zona, ¿viste? Y después en horas de la tarde fui acá a la comisaría de mi pueblo y ya hice la denuncia.
Pero la sorpresa de Abel sería aún mayor cuando le proporcionó los datos del vendedor a la policía.
Porque la policía le informó que esta persona, en lo que va del año, tiene 23 denuncias por estafa.
Bueno, a mí a 24, además de otro tanto de denuncias años anteriores. Y me dicen que está buscado, está requerido por la policía, que va a caer en algún momento.
Qué bárbaro, ¿no? 24 con la de Abel. Por supuesto que, a ver, más allá de la culpa prioritaria del estafador, uno se pregunta si la plataforma OLX, a través de la cual realizó la estafa, tiene alguna responsabilidad.
No es la primera vez que denunciamos este tipo de maniobras y en una oportunidad le preguntamos a Paola Rodríguez, gerente regional de comunicación y prensa de OLX, si la plataforma tiene una política interna para monitorear posibles usuarios sospechosos.
La respuesta fue negativa, con el argumento de que la plataforma se limita a conectar personas.
Entonces le consultamos qué se debe hacer en estos casos y Paola Rodríguez nos respondió lo siguiente.
Si llega a pasar algo, siempre recomendamos que no dejen de hacer la denuncia con las autoridades correspondientes. Esto lo enfatizo porque una vez que las autoridades se comunican con nosotros, nosotros les proveemos a ellos la información de las personas en cuestión para que puedan llevar a cabo la investigación que tienen que hacer. A los usuarios en estos casos lo que les recomendamos es lo siguiente: tengan registro de todas las comunicaciones e intercambios que hayan tenido con las personas que hayan llevado a cabo la actividad ilegal. Cuanta más información le pueden proveer a las autoridades y que las autoridades nos provean a nosotros, mejor. Mientras tanto, lo que nosotros hacemos internamente es una evaluación del usuario y de los bienes que ha anunciado a través de OLX, para entonces tomar las acciones correspondientes, sea de bloquear al usuario o dar de baja cualquier otro anuncio que tenga que ver con el acto en sí o que vemos que el que no sea conducido a una transacción real.
Bárbaro, ¿no? Lo que dicen es nosotros contactamos a dos personas, yo argentino, es argentina de hecho Paola Rodríguez.
Es, sí, bueno, sí, trabaja
en Argentina. Al menos tan argentina, no parece por el tono, no parece ser. Pero hablaba de la evaluación que se hace del usuario para tomar eventualmente las acciones correspondientes. Sin embargo, este estafador sigue anunciando en OLX.
Sí, exactamente, exactamente.
¿Y qué
exactamente
acción tomaron entonces? Por favor, aunque parezca increíble, en estos momentos, este estafador, que tiene 24 denuncias con la de Abel, ¿no? Por estafar gente, está ofreciendo la misma notebook que le vendió a Abel en OLX.
En este momento en la página de OLX aparece con el nombre de usuario NandoLoggers255312 junto a una fotografía de, supuestamente, su cara.
Así que es NandoLoggers255312, ¿ok? Uh-huh. El producto que aparece en primer lugar se describe como HP Envy 15i7, ideal para juegos. La ofrece a un precio de 12.500 pesos, que fue más o menos lo que le pidió. Claro, después bajó a 10.000.
Arregló a 10.000, claro.
No ¿qué importa si igual le quita de arriba, ¿no? Estafando gente.
Paola Rodríguez, gerente regional de comunicación y prensa de OLX, resaltó que el único dato que el cliente ve en la página es el nombre de usuario. Todos los demás datos solamente se proveen a pedido de la justicia.
Bueno, nosotros le preguntamos a Abel si lo había denunciado a OLX, a este estafador, con el propósito de bloquearlo y que luego la plataforma, como dijo, aportara sus datos a la justicia.
Nos dijo lo siguiente, Abel.
Yo denuncio a OLX. OLX la bloquea la página, la da de baja el usuario. Y me parece que se va a perder el único contacto que se tiene. Digo yo que la policía de repente por ese medio, investigación, en la parte del delito informático o alguien, de repente se pueden contactar con él y que sea una forma de hacerlo caer, no sé. Se me ocurre, por eso no quise denunciarlo ni nada, de que se encargue la policía.
I dial 911 a long time ago. Don't you see how late they're reacting? They only come in the
Pero lejos de bloquear, ¿no? Hasta anoche me dice Mariano que seguía estando, ¿no? Así, ¿no? Por eso también, ¿no? Todo bien con estos sitios y la letra chica y la exoneración de responsabilidad y el argumento de que yo me limito a poner en contacto a dos personas y te estafan, yo no tengo nada que ver. Pero, por otro lado, si dicen que hay determinadas políticas que aplican, bueno, que las implementen, porque si no terminan siendo cómplices, ¿no? Y hablando de eso, Álvaro Fuentes, que es el titular de Área de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, fue entrevistado para este Yo Acuso.
Cuando le trasladamos el caso, le pareció conveniente explicar la diferencia entre las ofertas web y el comercio electrónico.
Nosotros entendemos que hay comercio electrónico cuando en una plataforma electrónica web se consolidan dos elementos: una propuesta, que es la oferta, y la aceptación por parte del destinatario de esa oferta. Cuando se reúnen las voluntades en la plataforma, se forma el contrato de compraventa electrónico, y entonces hablamos de comercio electrónico. Cuando la plataforma solamente da a conocer una oferta y no permite al destinatario darle acepto, no se reúnen las voluntades, entonces no se forma el contrato de compraventa. En ese caso hablamos de ofertas web, pero nunca de comercio electrónico. Voy a poner ejemplos. Despegar o WOW. Es una plataforma que diseña una oferta, permite al destinatario aceptarla y en el momento que la acepta se formaliza el contrato de compra-venta. Entonces hablamos de comercio electrónico.
No sé por qué me gasté tanta plata en internet. Después de todo no me conoces y no nos vamos.
Es el peligro de hacer transacciones con alguien que no conoces. Haber dicho esto, le preguntábamos al titular de Área de Defensa del Consumidor, Álvaro Fuentes, ¿qué responsabilidad legal le cabe a un sitio como OLX entonces, en un caso como el de Abel, que claramente se vio estafado?
Y en función de lo antedicho, nos dijo que en casos como ese no se le puede delegar responsabilidad a la plataforma, ya que la página es neutral. Y lo explica con un claro ejemplo.
La otra hipótesis es de la plataforma, por ejemplo, del Gallito Luis Digital, en el cual se limita a dar a conocer la oferta de un producto o un servicio, pero no permite al destinatario contratarlo. Opera igual que el Gallito Luis en papel. En este caso, el diario del país es neutral. No puede ser nunca llamado a responsabilidad en caso de que haya un incumplimiento por parte de la persona que ofrece la venta de un producto o de un servicio, porque él lo único que puso a disposición es una vía para dar a conocer una oferta, pero no permite comprar, y eso es importante.
Guárdame tu memory, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame tu memory, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame tu memory, guárdame tu memory, guárdame tu, guárdame tu, guárdame, 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 guárdame.
Hay varios oyentes que están escribiendo al 6900. Uno dice, me pasó con Mercado Libre. En octubre compré supuestamente unas placas de yeso decorativo microevaporador, 4.000 pesos. Me dijo que tenía que esperar a que fraguara el material. Todavía estoy esperando. Y otro dice, che, ¿por el número de cuenta del bro no lo agarran? Hay algo que tiene que ver con la investigación policial y judicial. A ver, lo denunció. Depositó la plata en una cuenta bancaria, ¿no? Con un número.
Exactamente.
Por así entonces no se lo puede rastrear.
Esos datos, ¿no?, lo tiene la policía. Y lo que dijo Abel, que tampoco quería interferir, ¿no?
Veremos si surgen novedades en los próximos días. Pero hasta acá la primera parte de este Yo Acuso. Después de la tanda, tomaremos contacto con una modalidad parecida, pero hasta ahora inédita.
Además de preguntarnos en qué está un caso de estafa a través de Facebook que denunciamos hace unos meses.
¿Se acuerdan de Dana Tapices? Hablamos de eso también cuando sigamos poniendo las compras por internet
en su sitio.
Todos alguna vez dijimos:
te vendieron el obelisco.
Me metieron gato por liebre.
Estos se creen que más covidrio.
Llegó la hora de denunciar. Yo acuso.
Facebook, perdóname, nunca te quise fallar. Twitter, ya te extraño y me muero por tuitear. Que me quedé sin internet una hora, no puedo más. Qué aburrida es la vida, qué aburrido es el mundo. Si existiera el no me gusta, María fan en un segundo. Me quedo en el escritorio haciendo cuadraditos, tratando de hackear todo el panel de inicio. Los minutos pasan, depresión y una navaja. Con un vodka, un tequila y como siempre vino en caja. Mi culo no se acostumbra tanto tiempo a estar parado. Recuerdo esos momentos cuando viví aplastado. Se me baja la presión, esto es demasiado oxígeno. Yo quiero encerrarme. con pelea y jueguito. Me voy a hacer alérgico a la luz del sol. Debe ser una señal o una broma del Señor. Jesús no es personal.
Seguimos, señores, en la primera parte de este Yo Acuso. Presentamos el caso de Abel, un joven que habiendo hecho un depósito en un banco local para pagar una computadora, jamás recibió la misma.
La transacción se hizo luego de ver el producto y posteriormente conocerse con el vendedor a través de la plataforma de compra y venta OLX.
Sí, y hay oyentes que dicen, en este momento siguen OLX y es algo que acabamos de confirmar. De hecho, lo estás viendo vos en la computadora, ¿verdad?
Exactamente.
¿Recordamos la misma compra? ¿Cómo lo identifica la gente?
Nando Loggers 255312.
Bueno, como recomiendan desde la propia empresa, Abel, el joven damnificado, hizo la denuncia y se encontró con que ese individuo ya ostentaba decenas de denuncias por estafa en su prontuario.
No obstante, el estafador está libre, aunque requerido, pero continúa con su raíz de estafas.
Hablando de raíz de estafas, hay otros mensajes que llegan al 6900. Te dice, no podés comprar así a un particular, porque aunque te llegue... porque es lo que viste en la foto que te mandaron. No podés comprar así, porque este muestra en la foto lo que va a mandar, ¿no? Sí, muchas veces... En última instancia es un tema de confiar, ¿no? Y es así, ¿confías o no confías?
¿Quién manda primero?
Claro que hay mecanismos también, ¿no?, en distintos sitios, ¿no?, que pueden garantizarte, ¿no?, una mayor seguridad o no, ¿no? Acá Nico, por ejemplo, dice, yo compro si me lo traen a casa, por ejemplo. Ahí sí, una vez que te lo traen y que lo tenés en la mano, pagás, ¿no? Pero no das la plata antes de recibir el producto, ¿no? Uno dice, venta engañosa, Orlando, Cancún, perdí lo que pagué con tarjeta, $700, que lo tiro. Y ahora vamos a conocer a otro ciberestafador.
Ha regresado el ladrón, no pudieron matarme y hoy estoy de vuelta. Si no pudieron antes, tampoco pueden hoy. Verás cuando se enteren que regresó el ladrón. Ay, ay, ay.
Es un tema delicado porque Viagogo se presenta como la mayor plataforma secundaria de compraventa de entradas para espectáculos en directo.
Este sitio asegura que en él se pueden encontrar más de 4 millones de entradas para conciertos, deporte, teatros y festivales en más de 50 países, incluido Uruguay.
Y recién entré, ves para Roger Waters, por ejemplo, venden entradas, ¿no? A la vez especifica que son los vendedores de las entradas los que establecen los precios y estos pueden ser superiores o inferiores al valor original de compra, ¿no? Porque está claro que no es el sitio oficial de venta de entradas de los espectáculos en cuestión, ¿no?
Pero también, encabezando su página web, Viagogo, dice que todas las entradas están cubiertas por nuestra garantía.
Es importante retener ese concepto. ¿Qué pasó? Una reconocida periodista de nuestro país decidió adquirir entradas para el reciente concierto de Nick Cave and the Bad Seeds que se realizó el lunes 8 en el Teatro de Verano.
Siguiendo al pie de la letra las instrucciones, la periodista pagó con su tarjeta de crédito $647. E inmediatamente recibió una confirmación vía mail con fecha 4 de septiembre.
En esta se especificaba la compra de 4 entradas para dicho espectáculo, el tiempo que le informaban que recibiría las mismas a través de FedEx Alta Prioridad 3 días antes del evento a más tardar.
El mail también especificaba el lugar de entrega de las entradas, que era donde la periodista había elegido, donde había señalado, ¿no?
Claro, los días pasaban, pero las entradas no llegaban, aunque como estaba dentro de los plazos estipulados no hubo reclamos apresurados.
Pero el martes 2 de octubre, menos de una semana antes del concierto, la periodista recibió un mail que decía:
te escribimos para informarte de que desgraciadamente ya no podemos enviarte los boletos.
En su lugar, podrás recoger los mismos cerca del lugar del evento.
Lee a continuación las instrucciones completas sobre cómo y dónde recoger tus boletos.
En ocasiones, los vendedores no reciben los boletos con la suficiente antelación para que podamos garantizar que te las enviamos por correo a tiempo.
Te pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto te pueda causar. Por supuesto, te devolveremos por completo los gastos de envío pagados.
La persona que aparece en el pedido indicado a continuación deberá recoger los boletos. Le pediremos que muestre su identificación.
Bueno, la periodista se asombró, pero en el fondo confiaba en esta plataforma Viagogo, ya que en otras ocasiones allegados a ella habían comprado entradas sin inconvenientes.
Pero los días pasaban, la comunicación no llegaba, y aunque la periodista llamó varias veces, le decían que ya le iban a informar.
Nothing really matters. Nothing. con sus amigos con todas las ganas de ver a este monstruo, Nick Cave, que estamos escuchando, ¿no? Al final, el mismo día del concierto, en horas del mediodía, la periodista recibió el siguiente mail.
Instrucciones de recogida. Sus boletos estarán listos para ser recogidos en la siguiente dirección, en la siguiente fecha y hora.
Fíjense la dirección, decía McDonald's, Boulevard General Artigas, 1825, Montevideo, el día lunes 8 de octubre, 2 horas antes del evento, hasta la hora del evento.
Al llegar, llame al 0052-22370-3920 o al 0052-124-6178-4615.
Para recoger sus boletos, se le pedirá que presente su confirmación por correo electrónico y que presente su identificación al representante de Vía Gogo en el sitio.
El representante le pedirá que tome una foto de su identificación con los boletos como prueba de recogida.
Tenga en cuenta que es su responsabilidad recoger los boletos dentro de la hora de recogida, como se indicó anteriormente.
Un saludo, José.
Y fue así que la periodista se dirigió al McDonald's de Tres Cruces a la hora estipulada, pero no encontró ningún indicio de algún representante de Vía Gogo.
Decidió preguntarle a uno de los encargados del local y le dijeron que no era la primera, que habían visto más de una persona que iba a retirar entradas y no encontraba a nadie.
Entonces marcó el número de México que decía en el mail y le atendió una mujer que le dijo que estaban demorados 15 minutos aproximadamente.
La periodista le preguntó cómo identificaba a quién se haría con el presente con las entradas y le contestó que iba a averiguar cómo iba a estar vestida esa persona y la volvía a llamar.
Pero esa llamada nunca fue recibida, por lo que la periodista decidió hacer ella el llamado, obteniendo por respuesta nuevamente que estaban demorados.
El representante con las entradas nunca apareció, mientras Nick Cave se aprontaba para dar su concierto.
De hecho, la producción de Nick Cave alerta en su Twitter oficial que no apoyen plataformas secundarias de compra-venta y no adquieran entradas en sitios como StubHub o Tickets Now.
Pero nosotros decidimos llamar a los teléfonos que le habían proporcionado a la periodista en los mails.
Hola, buenas tardes.
Mirá, tenía que recibir unas entradas para Nick Cave and the Bad Seeds y en el lugar que tenían que estar no estaban.
¿Cómo? ¿No estaba la persona? ¿La persona que entrega debió haber estado en el café?
Primero le cambiaron de dirección, fue hasta ese otro lugar y ahí tampoco las tenían y se terminó el tiempo.
Bueno, es que de hecho mi compañera estuvo esperando en el lugar de entrega. Ahí estuvo esperando para hacerle entregar boletos.
Bueno, no.
¿Se comunicó para que se los entregaran?
Sí.
¿Me puede dar su número de pedido, por favor?
Deme un segundito. 179-367-89.
Mire, déjeme checar la información porque le digo, nosotros, bueno, solo somos servicio de entrega. No sé si tenga algún número que me pueda dejar para que yo le realice la llamada o me quiere marcar por la tarde para que yo verifique la información, que como realmente a mí no me ha tocado que no lo entreguen a nadie, yo por eso le digo que tengo que verificar esa información y checar qué es lo que procede.
Bueno, entonces dejamos pasar unas horas y nos comunicamos nuevamente con el teléfono de Vía Gogo.
¿Mensajería, dígame?
Estoy hablando de Montevideo, Uruguay, en relación a unas entradas que no pude adquirir y no pude ir al espectáculo de Nick Cave en Montevideo el lunes pasado.
No sé si puede darme un número de pedido.
El número de pedido es 179-367-89.
Ok, permítame, por favor. ¿Bueno?
Sí.
Mire, mi compañera de hecho estuvo esperándole en el lugar de entrega. Ya tengo registrado aquí y ya, de hecho nosotros nos tratamos de comunicar con usted, pero no tuvimos éxito.
Habíamos sacado 4 entradas. Uno de los 4 ajá, fue a retirar al McDonald's, a uno de los McDonald's de aquí de Montevideo. Y estuvo ajá, hasta minutos antes de que comenzara el espectáculo, que era lo estipulado. Y ahí no apareció nadie.
Yo tengo entendido que mi compañera estuvo ahí y no llegó nadie a recoger sus entradas.
Bueno, esa es su versión. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué está estipulado en la página que yo debo hacer para reclamar?
La verdad, yo no sabría decirle porque solamente somos un servicio de mensajería.
yo creo que lo más viable es que usted cheque directamente con su banco. Yo creo que eso es lo que yo en lo personal le podría decir, pero directamente estipulado en la página, pues la verdad no sabría decirle porque soy mensajería.
Jódete por pelotudo.
No sea malo, no le digas eso, ¿no? Vos sabés que hay oyentes como Dalmiro que dice, con todo respeto a los estafados, estamos rodeados de pelotudos, dice, y también de vivos, ¿no? A ver, en este caso Viagogo es conocida. Mauro me acaba de decir, Mauro Bétega, nuestro productor, que varias veces compró entradas allí. Bueno, ojo, porque la historia no terminó ahí. El jueves pasado, la periodista recibió un mail desde Viagogo donde aseguraban que habían comenzado el proceso del reembolso del dinero abonado.
El mismo estaba siendo tramitado a través del método de pago que se utilizó en la compra y que tardaría de 5 a 10 días.
Y la buena noticia es que finalmente, en el día de ayer, la periodista confirmó la acreditación de su cuenta bancaria y hoy a primera hora recibió un mail de Viagogo titulado Ajuste de Pago confirmando la devolución total del importe, ¿no? En este caso tuvimos un final feliz.
Feliz, si pero no vio a Nick Cage, que es lo que quería.
Pero no pudo ver a Nick Cage, esa fue la infelicidad, ¿no? Che, hablando de chantadas, me están informando, ¿se acuerdan de Yo Acuso que hicimos de Uruguay Viajes? ¿No?
Ajá.
Que sacó al aire su dueño, que nos decía que pobre, ha sido engañado por un empleado infiel que había estado en Cana. El empleado infiel salió al aire a controvertirlo y nos empezó a llegar una cantidad de mensajes de colegas de agencias de viajes que nos decían que eran unos tránfugas, que dejó un pueblo adentro, gente que quería viajar. Le hicimos, ¿qué hace? En 10 días ese informe, ese Yo Acuso. Bueno, ahora me están diciendo que Uruguay Viajes cerró. Buah, ojo, porque lo más probable es que abra otra agencia, ¿no?, con otro nombre, ¿no?, pero los mismos delincuentes atrás, ¿no? Y para terminar este recorrido, también vamos a retomar un caso que hemos denunciado hace unos meses.
El caso de una empresa que, operando bajo los nombres My Home o Dana Tapices, acumuló cerca de 50 denuncias por no entregar los productos comprados y en algunos casos entregarlos en condiciones insalubres.
Es terrible, ¿se acuerdan de eso, no? Aquellos sillones que o no se los daban o estaban hechos de cualquier manera con un olor a orín que no sabían de dónde venía, basura. Bueno, a través de la denuncia que continuamos recibiendo casi 5 meses después del informe, queda claro que la empresa sigue funcionando y ofreciendo esos sillones.
Como nos cuenta Viviana, que vive en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, y le pasó lo siguiente.
Nosotros fuimos a Montevideo a mirar allí al local, elegimos el modelo, bueno, elegimos 2 sillones de 3 cuerpos y 1 de 1, que me iban a salir 18 mil pesos los dos, deposité 3 mil pesos, y bueno, y ahí empezó todo lo mismo de todo el verso, que demoraban 12 días, que después no, que esto que sí, que no, que esto, que lo otro, hasta que yo mandé a una amiga mía a que fuera a la fábrica para hacer el resto del pago, o sea, los 15 mil pesos. El tema que fue a la fábrica, le mostraron unos sillones que eran una porquería, y bueno, que supuestamente se habían equivocado, los almohadones no eran, no sé qué. Él me dijo que ya estaban ok, me mandó como una foto que ya estaban ok, y yo les deposité los 15 mil pesos porque ellos me lo iban a mandar. O sea, uno lo hice directo por internet desde el BBVA a su cuenta bancaria del Bro, y la otra lo hice por el pago de Brow del Hábitat. Eso fue los primeros días de agosto.
Hay gente que no cambia, te digo, ¿no? La cuestión es que Viviana, al no recibir el producto y llamar insistentemente, incluso fue maltratada verbalmente, y le dijeron que no les importaba su reclamo, así nomás.
Finalmente le dijeron que se lo iban a enviar a través de la agencia de transportes Tamer.
Viviana se comunicó con esa agencia, pero ahí le dijeron que nunca habían recibido orden alguna para transportar mobiliario de esas características.
Decidió entonces enviar a su propio fletero directamente a la fábrica.
Le entregaron unos sillones sin almohadones, o sea, el armazón, digamos. Ya llegaron, vinieron lleno de manchas, le empecé a reclamar los almohadones, le dije que este que lo otro. 2 semanas después me mandan los almohadones, llegan, lo arranco a llamar porque llegan de diferente color y tamaño, 2 almohadones de abajo, uno era más chico que el otro y de diferente color, otro con todas las costuras torcidas, le mando la foto y le digo, mirá, me acaban de llevar no sé qué, ya nunca más me contestó, y después empecé a investigar y resulta que me encontré con todos estos grupos y eso.
La La verdad que es indignante, porque hace meses que hicimos esto, lo denunciamos, lo escrachás públicamente, y claro, no todo el mundo se entera, claro. Y ellos se siguen ofreciendo, en este caso en Facebook, dan a tapices, y siguen cayendo los incautos. De hecho, Viviana tomó contacto con un grupo de damnificados que se unieron en torno a esta causa, y llegó a hablar con la abogada que los está asesorando.
La abogada le pidió que le enviara todos los comprobantes que tuviera para incluir en la denuncia.
Nos comunicamos con la abogada, que prefirió no salir al aire hasta tanto no se sustancie la denuncia, pero nos permitió comentar algunos detalles.
Hasta ahora son 8 damnificados que van a iniciar un reclamo civil y una denuncia penal, y los reclamos son todos por lo mismo: la no entrega del producto o entrega en condiciones diferentes a las acordadas.
Hoy son al menos 2 las fiscalías de Montevideo que trabajan en las denuncias contra Dana Tapices.
Según pudimos averiguar, la intención de las autoridades judiciales es la de unificar en las próximas semanas todas las denuncias en un solo juzgado.
Sí, eso es algo que también ocurre muchas veces. Bueno, con Uruguay Viajes pasaba, tiene una cantidad de denuncias en distintos juzgados, claro. Y entonces un juez está por un lado, otro por otro, y no tienen conciencia de que acá hay una estafa coordinada. Porque no es un caso que un juez dice, bueno, es un caso, capaz que no cumplió. No, son 20, o son 30, o son decenas. Entonces te habla de un modus operandi, te habla de un dolo, de una intención de estafar a la gente, ¿no? Según pudimos averiguar, la intención de las autoridades judiciales es la de unificar en las próximas semanas todas las denuncias en un solo juzgado, como decíamos.
Aunque otro desafío al cual se están enfrentando los investigadores de la Jefatura de Montevideo es la falta de documentación que certifique la relación comercial con la empresa.
Claro, ¿por qué? Porque si bien los chats y las conversaciones en redes sociales son pruebas, no tienen el mismo valor que una boleta.
En función de todo lo expuesto, Álvaro Fuentes, principal del área de defensa del consumidor, reitera una y otra vez 2 conceptos a la hora de realizar una compra en la web.
Cuando estamos operando en un ambiente web digital, que el consumidor tome determinados recaudos. En primero, es fijarse la reputación del proveedor. Si es un proveedor conocido o desconocido y cómo ha sido calificado por los usuarios. Segundo lugar, si va a hacer el pago a través de esa plataforma, fijarse si es un sitio seguro. Si no toma esos 2 recaudos, la posibilidad de sufrir un fraude va a ser relativamente importante. Para estar cubierto por la normativa de defensa del consumidor, es necesario que quien realiza la oferta se dedique profesionalmente a eso. Si no, no se constituye en proveedor y no hay relación de consumo y no se le puede aplicar la normativa de defensa del consumidor. Es una operación de comercio entre 2 particulares. No es una operación de comercio entre un proveedor y un consumidor. En el primer caso, se le va a aplicar la normativa civil común, en el cual se considera que 2 partes están en igualdad. Y en el segundo de los casos, se aplica la normativa de defensa del consumidor, la cual es o más benévola o proteccionista de una de las partes, que se entiende que se encuentra en una situación desde ventaja en relación del otro de las partes. No hay pie de igualdad y entonces se aplica todo un estatuto de protección especial. Entonces, si uno quiere estar cubierto con esta normativa, tiene que fijarse de que le está vendiendo es un proveedor o si es un particular.
Bueno, señores, hay que tener los ojos bien abiertos, tal cual. Mirá los mensajes que siguen llegando. Buen día, Nacho. Los sillones de Dana Tapices tienen olor a orina y mugre porque lo fabrican con polifón de los basurales, dice Isabel de las Piedras. Algo que habíamos consignado, de hecho, en aquella oportunidad. Así que abran bien los ojos, ¿no? Y hay otro mensaje que llega hablando de Viagogo. Hablamos de esa periodista que se clavó porque no podía ver a Nick Cave, más allá que le volvieron el dinero. Este oyente dice: nosotros sacamos entrada por Viagogo para ver Celta de Vigo Barcelona. Imagínate, querés ver a Messi, a Suárez, ¿no? Nos costó $300 cada una. Y dijimos, somos tan futboleros que bueno, vamos, ¿no? La web decía, quedan 10 lugares, porque te va diciendo Viagogo, ¿no? ¿Cuántas hay? Si quedan muchos, queda poco. Se corta el mensaje ahí, Mauro, ¿pero pudiste hablar con él?
Con ella, hablé con ella, con el oyente. Me pidió que no digamos el nombre porque la verdad sí, que sí. Se sentían bastante mal con el gasto. Y es un tema que tiene Viagogo. Viagogo te da la idea esa de que quedan pocas entradas y que queda poco tiempo.
Sí.
Y te apura para comprar las entradas. Cuando llegaron al estadio se dieron cuenta que no había nadie.
¿Estaba vacío el estadio?
Estaba vacío el estadio. Y las entradas en la puerta, ¿sabes cuánto valían? $300 pagó. 60 euros valían las entradas.
60 euros y pagaron 300.
Este es un problema que tiene Viagogo y que ha sido discutido en Europa. Por ejemplo, este año, con una serie de conciertos que dio YouTube en España, las entradas pasaron a 900 euros y valían 60 euros la entrada. Y bueno, el Ministerio de Educación de Español se protestó por esto, por el efecto que genera en el mercado de entradas, que se disparan los precios.
Obvio, pero es un engaño, claramente.
Y sí,
¿no?
Porque te genera esa idea de que tenés que apurarte, que se acaban las entradas, pero no es así.
Te avisa Viagogo igual, Te avisa Viagogo de que el precio puede ser diferente al original.
Sí, sí, pero Viagogo es el que te dice que quedan 10 entradas, sí, ¿entendés? Sí, o sea, sí, Viagogo te está
diciendo. Yo lo vi, yo cuando compré entradas el año pasado, que fue un concierto también en Europa, te dice, queda media hora, por favor apurate.
Que si fuera verdad, está bárbaro el servicio.
Tenés un límite de tiempo, es una cuenta regresiva que tenés seleccionada.
Y vos como loco decís, ya, lo tengo que hacer.
Me quedo sin ver el toque.
Y resulta que puede ser un verso como le pasó a esto, ¿no? Terrible. Bueno, por lo visto todos los actores del comercio electrónico están en aprendizaje constante.
Porque camarón que se duerme, se lo lleva a esta nueva corriente tecnológica.
Las autoridades intentan estar a tono con la velocidad que plantea el comercio electrónico y tanto chanta la vuelta.
Aunque no es tarea fácil porque lo que es novedad hoy queda obsoleto mañana.
Y así quisimos poner al comercio electrónico
en su sitio.
Facebook, perdóname, nunca te quise fallar. Twitter, ya te extraño y me muero por tuitear. Que me quedé sin internet una hora, no puedo más. Qué aburrida es la vida, qué aburrido es el mundo.